Buenos días, un saludo de Beatriz Santamaría desde el control y de Ana Ventureira al micrófono en nombre de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED. Todos los miércoles a esta hora 30 minutos para la tertulia y el debate en torno a temas de actualidad relacionados con los ordenadores. Para ello nos rodeamos, así lo procuramos en cada programa, de los profesionales y expertos más cualificados del mundo universitario y de la empresa. Y turno para el Departamento de Inteligencia Artificial. El director de este departamento, José Mira, continúa hoy buscando las fronteras de la computación y lo hace desde un punto de vista y con la ayuda de un invitado que nos presenta. Profesor Mira, buenos días.
Abordamos, como sabéis, temas frontera entre la computación y lo que nos rodea, el mundo de la física, la filosofía, la fisiología, etcétera. Y hoy vamos a intentar abordar un tema que de alguna forma es, incluso en la propia neurociencia, es tema sujeto a debate, tema en el que no hay un acuerdo global, que son las representaciones icónicas, el problema de la consciencia, etcétera, etcétera. Para hablar de estas fronteras de la computación con la neurociencia, tenemos el placer de contar con don José Manuel Duarte Zendán. Manolo, a partir de ahora, se licenció en matemáticas en la Facultad de Cádiz, se especializó en neurología y en psiquiatría, ha hecho una gran carrera en el mundo de la gestión de la ciencia desde el punto de vista de la política, ha sido ponente de la Ley de Ciencia y de la Ley de Trasplantes, es miembro del Consejo de Europa, está especialmente interesado en bioética y no tiene miedo a hablar de conciencia, ni de iconos, ni de símbolos en el sistema nervioso. Buenos días, Manolo.
Buenos días, Pepe.
Sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Nuestros oyentes, si es que hay algún oyente nuestro superviviente que ha sido capaz de mantenerse varios días, sabe que hemos hablado de fronteras con la anatomía, fronteras con la neurofisiología. Hoy esos temas no los vamos a hablar, pero como tenemos a un neurocientífico que ha sido clínico y por consiguiente conoce otras dimensiones del comportamiento del cerebro humano, a mí me gustaría preguntarle, ¿qué pasa con la llamada programación farmacológica, Manolo? Los computacionales le decimos al computador, mediante hardware o mediante programas, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo puede proyectarse? ¿Pero qué hacéis los neurofisiólogos para decirle a un sistema nervioso cómo tiene que comportarse cuando está sano, cuando no lo está, etcétera?
Bueno, en primer lugar, en la introducción me ha puesto como licenciado en matemáticas y soy licenciado en medicina.
Fíjate.
Es decir, soy médico. Pero, dicho lo cual, y lo enlazo muy bien con tu pregunta, vamos a hablar de farmacología en su aspecto clínico, es decir, en sus aplicaciones. Desde luego, que yo sepa, fuera de algunos fenómenos que haya podido ocurrir ahí en otras épocas, no utilizamos jamás los fármacos para manipular el cerebro, por entendernos, en el mal sentido. Por supuesto, en alguna forma hay que trabajarlo. Y claro, nadie ignora que hay que utilizar antidepresivos cuando las depresiones son profundas. Eso hasta los psicólogos, que son muy enemigos de la utilización de fármacos, están de acuerdo. Es decir, en una gran depresión un antidepresivo es muy eficaz. Y lo mismo podemos decir en los neurolépticos. Los neurolépticos son, en nuestros días, verdaderamente magistrales. Es decir, pueden llegar a cambiar el pensamiento, pero en el sentido, por ejemplo, de que si alguien está delirando, es decir, se siente perseguido, nosotros, los que utilizan los neurolépticos, pueden convertirlo en una persona que deje de sentirse perseguida. Pero a mí lo que me interesaría resaltar hoy, dentro del marco de nuestra charla, es que más que buscar nosotros los efectos clínicos de los medicamentos, lo que ha ocurrido ha sido al revés. Nos hemos encontrado los medicamentos, es decir, es la llamada serendipity, ¿no? Nos hemos encontrado los medicamentos y luego hemos averiguado, o han averiguado los que lo han hecho, los fisiólogos, cómo funcionaban estos medicamentos. Por ejemplo, el ejemplo más claro es el Largactil, que lo introduce en clínica el profesor Laborit, desgraciadamente muerto hace poco, y en principio no se utilizaba para la esquizofrenia, y es el primer medicamento eficaz contra la esquizofrenia, sino que se utilizó para el shock. Es un ejemplo de serendipity típico. ¿Cómo manejamos el cerebro? Pues lo manejamos a través de bloquear o estimular las terminaciones nerviosas, es decir, manejar en realidad la sinapsis, que es el contacto entre dos neuronas, es decir, bloqueando o mejorando la relación entre neuronas. Si esa es la pregunta.
Yo hay una cosa que me llama mucho la atención, que es por la aparente gran repercusión que podría tener, es si fuera posible prevenir el Alzheimer. No sé. Porque claro, tú imagínate que a alguien le decimos que podemos programar un robot para prevenir que ese robot un día tropiece, se caiga por una escalera, o si se cae, que pueda repararse el motor que lleva, nos suena realmente a auténtica ciencia ficción. Y por otra parte, la repercusión social que tendría en el que en el caso de la clínica médica y en el caso de la farmacología, en un sentido amplio de farmacología, ¿no? Solamente productos, sino todo lo que se incide, que pudiéramos prevenir programando al sistema para de alguna forma compensar o balancear lo que tiene de componente genética esa enfermedad o lo que tiene de provocada por la experiencia individual. Yo no sé si nos puedes decir algo.
Sí, muy brevemente, porque no es mi campo específico, pero bueno, te puedo decir que, desde luego, lo primero que hace falta para prevenir algo es diagnosticarlo, hacer un diagnóstico precoz. Y en este caso sería hacer un diagnóstico genético, es decir, intentar encontrar dentro de lo que se sabe de parcial de la genética del Alzheimer, encontrar los genes. Y los demás sería muy fácil, porque hoy existen los microarrays, como tú sabes, los microarrays que permiten un diagnóstico fácil de enfermedades bien tipificadas. A partir del diagnóstico, ¿qué se puede hacer por prevenirlo? Existe mucho medicamento ya. Ya se está dilatando la aparición de un Alzheimer en personas que lo inician. Ya existen medicamentos en el mercado y se están usando ampliamente. Y nos estamos aproximando en la fisiología o la fisiopatología de la enfermedad, es decir, los mecanismos patológicos de la enfermedad, nos estamos aproximando bien a encontrar las enzimas que los presiden, los mecanismos fisiológicos que los presiden. Bloquear esas enzimas es la tarea que tendrían los próximos medicamentos, que se encontrarán, puedes tenerlo seguro, porque se está trabajando intensivamente y porque además, dicho sea con el debido cinismo, los laboratorios saben que esto sería un gran negocio.
Pues creo que es un mensaje positivo que nos das. Hay muchos más temas, pero yo me gustaría, antes de empezar a hablar de la distinción entre el icono y el símbolo, etcétera, y otros aspectos, digamos, de mayor nivel de extracción, de que me hablaras un poco de cuál es tu visión del tema de la bioinformática usada en la investigación genómica o en la proteonómica. Es decir, ¿cuál es tu visión de esa aportación, que en este caso sería al revés? No que los computacionales nos intentamos aprovechar desde los médicos, de los neurocientíficos o de los clínicos para encontrar cosas que sirvan para hacer mejores programas o mejores robots o mejores, sino al revés. ¿Cómo vosotros os aprovecháis del desarrollo del mundo de la computación para intentar estructurar lo que almacenado de forma ordenada se conoce en el momento actual sobre el cerebro humano o sobre otras partes del sistema nervioso, ¿no?
Para eso, si me permites, me voy a remontar, muy poco, que no te asustes, me voy a remontar a un fenómeno reciente, francamente, reciente. Y es el desciframiento, por decirlo así, del genoma humano, el genoma humano y otros muchos genomas que han venido después, y incluso algunos que han venido antes, como el del ratón, etcétera. El gran descubrimiento en relación con la informática de este programa del genoma ha sido el utilizar masivamente la informática, masivamente. Es decir, el dispositivo que tenía Francia, por ejemplo, para investigar el genoma, se metía en un hangar. Materialmente, en un hangar de aviación.
Computación masiva, en paralelo, sistemas en paralelo.
Grandes programas hechos exclusivamente para esa investigación, etcétera. Y eso ha permitido hacer en 10 años el descubrimiento del genoma, vamos, el desciframiento del genoma, que es una tarea ingente. Bueno, el cerebro es mucho más complicado que el genoma. El cerebro tiene del orden de, se habla constantemente, es un tópico de 40.000 millones de células, cada una de las cuales tiene pues del orden de entre 5 y 10.000 conexiones, lo cual quiere decir que manipular esto es una tarea ingente, más que ingente, casi astronómica. Pero se está intentando hacer eso también. Es decir, se ha creado ya un centro en Pasadena, el centro de Jacob y Crick, que por cierto Crick era un físico, Crick es el, como todo el mundo sabe, el descubridor de la hélice del DNA, y por tanto es una pieza importantísima en el desciframiento del genoma, pues un programa similar se quiere aplicar al cerebro. Existe tal miríada de datos sobre el cerebro que la única manera de manipularlos es, digamos, metiéndolos todos en un hangar lleno de ordenadores en paralelo. Y de eso esperamos que salga algo parecido a lo que se está haciendo, a lo que se ha hecho en genómica y lo que se está haciendo en proteómica. Es decir, las proteínas son también moléculas tan complicadísimas que hacerlo uno a uno, como se está haciendo todavía artesanalmente, es una tarea ingente. De ahí que haya aparecido la bioinformática, que no es más que son programas de ordenador dedicados a descubrir la estructura de las proteínas.
Ah, muy interesante. Pues a mí me parece muy bien. Te estaba oyendo y estaba pensando que la sinergia y el trasvase de conocimientos entre un campo y otro es frecuente, es a diario, porque por una parte la informática pretende ayudar a descubrir esa estructura que subyace en el mundo de la biología, y por otra parte el propio ADN se ha convertido en metáfora. Hoy día hay gente que habla de computación de ADN, al igual que se habla de computación cuántica, computación en membranas, computación molecular, intentando ver en la propia forma de procesar información de forma autónoma en los sistemas biológicos un paradigma o una fuente de inspiración de cómo deberían ser estos nuevos computadores capaces de autoprogramarse con capacidad evolutiva y, en definitiva, en última manera, el computador autopoyético que reconstruye sus propias componentes y que nunca se destruye mientras le quedan componentes para los que con los cuales va realizando los procesos constituyentes que le dieron origen, ¿no? Y además lo hace de forma estable. Este es un tema y llegamos un poco a ese sueño de que es un sueño, es el viejo sueño de los griegos, es el viejo sueño griego de hacer computable el pensamiento humano, y el sueño del nacimiento de la neurocibernética en la época de Warren McCallough y Norbert Wiener en 1943, y llegamos a lo que se crea después con el nombre de cibernética y biónica, y a los nuevos temas frontera en la actualidad, que la gente conoce como neurociencia computacional o ingeniería bioinspirada, etcétera. Detrás de esto subyace lo mismo, subyace ese sueño de construir un computador biológico, construir un computador que sea análogo a la máquina humana, pero análogo no de una forma trivial, sino análogo en profundidad. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál crees tú que puede ser el problema o conjunto de problemas con lo que nos encontremos al intentar diseñar ese computador biológico?
Sí, desde luego, cada vez se me antoja que está más lejos la solución a este problema. Es decir, para los padres de la cibernética y de la informática que has mencionado, seguramente el fenómeno le parecía al alcance de la mano, parecía que podríamos imitar fácilmente un cerebro. Hoy día sabemos que imitar un cerebro es una tarea ingente. Y a mi juicio, un cerebro que modele bien lo que en realidad es un cerebro informático, claro, un cerebro electrónico, como se decía antiguamente, que modele bien un cerebro real, debe tener una serie de condiciones mínimas. Si no puede funcionar incluso como un cerebro, pero no será nunca un cerebro, y por tanto no nos servirá de metáfora ni de modelo para la biología. Es decir, por ejemplo, no nos sirve para nada en biología las máquinas que juegan al ajedrez. El modelo que maneja, los programas que maneja, la inmensa capacidad de cálculo que tienen, eso no tiene que ver nada con el cerebro humano. Entonces las condiciones, muy rápidamente, porque no podemos detenernos en demasiado detalle, es el ordenador, el computador que haga esa tarea de mimetizar al cerebro, debe tener un área de entrada que simule lo más fielmente posible los sistemas de los sentidos. Es decir, debe de ser capaz de ver, oír, como mínimo. Pero claro, a medida que vaya avanzando, había que modelar el tacto, el olfato se está intentando modelar, etc.
La propiocepción, la percepción del mismo, ¿no?
La propiocepción no sería cosa manca, no sería fácil de hacer, pero sería fundamental por lo que veremos después, porque también habría que hacer alguna forma de modelar las emociones. Y las emociones son propiocepciones.
Con las emociones hemos topado, diría Sancho.
Sí. Ahora llegaremos a ello. Otra de las condiciones sería que los módulos que sean, porque el sistema de los sentidos sería modular, claro. Hay un módulo de visión, un módulo de audición, aunque luego se interrelacionan entre ellos intensamente. Deberían tener neuronas artificiales, deberían ser auténticas neuronas artificiales. Pero claro, el problema de las neuronas es que, como he dicho antes, tenemos del orden de 40.000 millones, y eso ni siquiera el más potente de los ordenadores sería capaz de reproducirla. Entonces habría que reducirlo en escala, y había que hacer pues, sistemas de miles de como se está haciendo ya en algunos campos, de miles de neuronas.
Claro, yo, Manolo, perdona que te corte un poco, porque si ya sabes que la amistad no quiere decir la coincidencia en el pensamiento, justo al revés, ¿no? El problema que veo es que no es solo un problema de número, quiero decirte, si tuviéramos 40.000 millones de sumadores analógicos o 40.000 millones de puertas NAND, que es lo que al final terminan siendo las neuronas artificiales, todavía no nos pareceríamos nada. Todavía tenemos una gran barrera, que es la barrera del nivel físico, del que todo conocer depende de la estructura que conoce, que decía Humberto Maturana, ¿no? Y estas neuronas de las que tú estás hablando son sistemas biológicos, es tejido vivo. Tiene esa capacidad de autonomía, ha sido desarrollado por la evolución. Digamos que constitutivamente, ontológicamente, son diferentes de lo que los electrónicos llamamos a veces, cada vez afortunadamente ya menos, neuronas artificiales, que son realmente trozos de cristal de silicio que realizan unas operaciones analógicas o lógicas, que tienen la capacidad de ajustar parámetros. O sea que el primer desafío sería para ese biocomputador cuyas características estás describiendo el que deberíamos meternos en harina, por decirlo de alguna forma. Es decir, empezar a construir no con cristales de silicio, sino empezar a construir con biomateriales.
Sí, así lo entiendo yo. Sí. Estoy completamente de acuerdo. No, de ninguna manera una neurona se va a poder representar en este sentido que estamos haciendo por ningún sustrato físico. Entre otras cosas porque hoy no sabemos ni la millonésima parte de lo que es una neurona. Claro. Una neurona es un dispositivo complejísimo. Cualquiera de los chips que se utilizan en informática o en electrónica son nada al lado de una neurona.
Sí, entonces, coincidimos.
Entonces, estas neuronas a las que yo me he referido serían en realidad simulaciones de lo que conocemos de las neuronas auténticas en ordenador. Pero no serían
no están pensando
físico, nada
realmente
físico.
Un soporte físico
no.
De esa...
lo que sí que a mí me gustaría que quedara bien claro mira es que habría que separar completamente programa del computador de funcionamiento del cerebro artificial. Yo no sé si esto soy capaz de formularlo claramente. Es decir, lo que sería susceptible de un programa sería cada una de las neuronas cada una de las sumas.
Creo yo que te he entendido. Sí, es lo que se llama la descripción externa o la descripción interna. Tú lo que dices es, yo no pretendo que lo que hay dentro de la caja sea lo mismo en los dos casos. Lo que sí que pretendo es que un programa de ordenador sea capaz de mimetizar de forma no trivial el comportamiento observable en esa neurona.
En la neurona.
En la neurona.
Pero no en el conjunto. El conjunto habría que dejarlo funcionar a su aire.
Claro, pero todo lo que estamos diciendo
es
lo que necesitamos para una sola neurona. Pero la idea está clara. No queremos, la salida que tú das, o quiero yo entender que tú das, es no nos obcequemos en querer construir desde el nivel de bajo, desde el nivel físico, el equivalente en el mundo de la computación de la neurona biológica, que es la pieza de la construcción del sistema nervioso, sino que intentemos simular esa funcionalidad.
Eso es.
Aceptando a priori que los elementos constituyentes son distintos.
Y la necesidad de eso que acabas de decir radica, para mí, en el número. Es decir, si fuéramos capaces de mimetizar por cualquier procedimiento físico o químico una neurona y fuera suficiente con 1.000 neuronas, pues podríamos hacerlo en una placa de Petri. Pero no es esa la idea. La idea es que son tantas las neuronas que necesitamos para mimetizar un cerebro que había que inventárselas informáticamente. Bueno, eso sería muy complejo de seguir.
Sigue diciéndonos más características,
sí,
a ver.
Sí, sí. ¿Ya? Las neuronas tienen que tener capacidad de aprender. Es decir, en la línea de lo que decía Hepp, o la línea de lo que hoy se trabaja, que es el mayor campo de investigación, que es el LTP, es decir, la potenciación a largo plazo de la conexión entre dos neuronas. En eso parece que radica la memoria y en eso radicará en buena parte el funcionamiento del conjunto del cerebro. Fíjate que estamos hablando de la memoria todavía, que sería lo mínimo en modelación de un cerebro, ¿eh? Sí, todavía no tenemos claro cómo modelar la memoria.
La memoria biológica es un tema muy complicado. Sí, no, la gente en el mundo de la computación a veces trivializa el concepto, confunde memoria con almacén de datos.
Claro, eso no es.
En el que no se habla de direccionamiento, en un proceso dinámico, activo, asociativo.
Ni de vocación.
Ni de vocación, de reconstrucción, que nos engaña a veces.
Ni de destrucción.
Ni de destrucción.
Que es necesario
que el sueño
muchas veces,
pero... mezcla y baraja. Claro.
Eso es un mundo también precioso, pero fíjate, estamos en ese. Hasta que eso se compute, fíjate. Debe tener un módulo de salida que simule la acción. Sin acción no hay psiquismo. Para mí es fundamental modelar la acción. ¿Cómo se haría? Hay muchos mecanismos físicos que permiten modelar la acción. Hay muchos robots industriales que no funcionan con un modelo cerebral, desde luego, pero que sí tienen ya los mecanismos de acción. Sería cuestión de acoplarlos adecuadamente, pero sin acción, por mínima que sea, no hay razonamiento, claro, ni pensamiento, ni nada que se le parezca, incluida el habla. Si queremos modelar el cerebro humano, que no hace falta que empezáramos por el cerebro humano, podríamos empezar por el cerebro de una hormiga, y ya, si fuéramos capaces de hacer funcionar algo como una hormiga, sí sería un milagro ya.
Sí.
Debe tener programas instintivos, es decir, y esto sí que no se parece que se le ocurre a ningún modelador de cerebro humano, o cerebro que imite lo humano, porque buena parte de nuestro psiquismo es automático.
Esa quizá, fíjate, de las cosas que te estoy oyendo, quizás sea de las menos difíciles. No la más fácil, pero la menos difícil. Porque ahí está pues todas las taxias, todos los arcos reflejos, lo que se conoce actualmente como robótica reflexiva o robótica situada, toda la obra de Clancy, en el que efectivamente tú pones un conjunto de configuraciones de entrada, las clasificas, pones una tabla de acciones y entonces estableces la asociación reactiva. Sin proceso lento, consciente, etcétera, etcétera,
sí,
entre una percepción y una acción.
Pero el que no sea consciente no quiere decir que no sea interno.
No, interno y complicadísimo. Pero vamos, y entiendo yo que dentro de las dificultades, el comportamiento instintivo, que de alguna forma está asociada al comportamiento reactivo y reflejo, tiene una complejidad que yo veo, por decirlo, pues a años luz de lo que puede significar decir que sabemos que nuestro sistema, nuestro ordenador debe tener propósitos, o debe tener intenciones, o debe tener conciencia, que el tema lo veo de siendo de mucho calado, quiero yo creer que tenemos en el horizonte otras dificultades, otros grados de dificultades.
Y desde luego lo que sí está claro es que esos dispositivos que se mueven, que actúan, ya están ahí, lo cual solo habría que acoplarlos a lo que hiciéramos en el otro sentido. Y ahora vamos a empezar a hablar en
de cosas serias.
En serio y de problemas. Me refiero primero a que debe tener el ordenador este que mimetiza el cerebro, debe tener un módulo de representación interna donde los inputs de los sentidos queden registrados y un algoritmo que les permita combinarlos. Yo sé que esto es la gran discusión de nuestro tiempo. Esta es la auténtica frontera entre la neurociencia y la inteligencia artificial, por llamarlo así. Es decir, hace falta una representación. El ordenador tiene que ser consciente de lo que está percibiendo. Tiene que ser consciente de cómo trabaja esto que está percibiendo. Tiene que ser consciente de cómo ordena el movimiento que acabamos de hablar antes. Es decir, tiene que tener conciencia. Y esto me lleva, antes de llegar a la conciencia, que es un tema delicadísimo y que quizá no nos dé tiempo a tratarlo, es la representación. ¿Cómo están representados nuestras sensaciones en el interior? Pongámoslo entre comillas.
La realidad externa e interna.
En este interior que hemos dicho que es imprescindible.
¿Cómo se representa en ese interior?
Y para mí esa representación, a diferencia de todo lo que está ocurriendo, que yo sepa, no está ocurriendo solo eso. Hay muchos trabajos que mimetizan también la representación icónica. ¿Qué quiero decir con representación icónica? Quiero decir que, de alguna forma, cuando yo veo un cuadrado en una pantalla, en mi cerebro aparece un cuadrado deformado de mil maneras. Retorcido, doblado, encogido, pero existe un cuadrado en algún sitio representado en neuronas como
caso, un caso extremo de la retinotopía. En el que cada realidad geométrica topológica del medio externo tiene finalmente una representación neuronal en corteza en una zona.
Y la tiene, sin lugar a dudas. Y la tiene porque, por ejemplo, todo el mundo es capaz de dibujar de memoria. Todo el mundo es capaz de dibujar de memoria, lo cual quiere decir que tiene un recuerdo vívido, icónico, ¿eh? Existen muchos ejemplos. Igual diríamos del oído, todo el mundo es capaz de repetir una canción.
Bueno, yo no quiero que se nos acabe el programa de un mínimo comentario a lo que hablas, porque es que da para mucho, claro. Sin terminar hablando un poco de esa frontera de tema, más debate de si tiene sentido o no hablar de consciencia. Pero vamos, para nuestros lectores y la gente que nos está escuchando en este momento, sí me gustaría recordar la distinción entre la forma de representación icónica y las otras formas usuales en inteligencia artificial, ¿eh? Que hay una forma reactiva, conexionista, refleja, y probablemente la vertiente dominante es la simbólica, es la representación simbólica, o sea, se sienta en el lenguaje, ¿no? Las palabras son los símbolos que representan entidades, pero a partir de ahí se trabaja con el símbolo, se trabaja con el sustantivo, se trabaja con el verbo, etcétera, etcétera. Y nosotros hablamos de la construcción aferente del símbolo y de que el sistema inteligente es aquel que es capaz de transformar y manipular una representación simbólica para crear otra nueva representación simbólica que finalmente sale al mundo externo. Y estamos siguiendo a Kenneth Craig, o sea, seguimos estando en 1943, cuando el gran psicólogo inglés escribe su libro sobre la naturaleza de la explicación, ¿no? Y esa gran diferencia está ahí. No podemos evitarla, ¿no? Pero no hay ninguna dificultad intrínseca a que el mundo de la computación aceptara que junto a sus formas conexionista y simbólica de representar información se añadiera una nueva forma icónica, porque al final la simbólica, la conexionista y la icónica terminan siendo configuraciones espaciotemporales de redes, de señales que caminan por una red, en un caso anatómica y en otro caso de un cristal de silicio. Y bueno, y vamos a entrar ahí y que el Señor nos coja confesados. ¿Por qué crees tú que ese computador biológico sería clave que pudiéramos de él predicar que tiene una cierta forma de conciencia, una imagen reflexiva de él mismo? ¿Por qué crees importante?
Bueno, eso sí, esto es meternos en un terreno que ya es filosófico, no es ni fisiológico ni informático. De momento yo me preguntaría, y dejaría la pregunta en suspenso y te la brindo a ti, ¿por qué nos empeñamos en trabajar sobre símbolos que se refieren siempre al habla? Difícilmente podemos concebir símbolos, hay símbolos por supuesto no hablados, pero cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de habla, hablamos de signos hablados, palabras escritas o bien sonoras. ¿Por qué empezar tan tarde? Si la evolución ha empezado muchísimo antes, y esa es mi tesis que me gustaría quedar aquí, de que existen muchos seres en el mundo que tienen conciencia, que tienen representación interna, que manipulan esa representación, es decir, la computan, que le dan salida, y que sin embargo no tienen habla. Hay seres sin habla que piensan, y hay seres sin habla que tienen conciencia.
Muy bien, pues muchas gracias, Manolo, por tu presencia aquí. Muchas gracias a nuestros oyentes y hasta el próximo programa. Buenos días.
Buenos días.
Hemos buscado las fronteras de la computación con la neurociencia y lo hemos hecho con la ayuda de José Manuel Duarte Zendán, médico, especialista en neurología y psiquiatría y miembro del Consejo de Europa, y José Miramira, catedrático y director del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED. Una charla muy interesante que tenemos que dejar aquí. Y la semana que viene volvemos a encontrarnos en Radio 3, revista de informática. Dedicaremos nuestro espacio a observar los perfiles profesionales en ingeniería informática desde el punto de vista del mercado laboral, progresión dentro de las empresas, cualificación, etc. Un programa del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Les esperamos entonces, primer miércoles de febrero, en torno a las 6:30, hora peninsular, dentro del tiempo de la UNED en Radio 3. Gracias por escucharnos y disfruten lo que queda del día, que es mucho.